Segunda de Corintios capítulo 4, y vamos a leer de 7 al 15, versículos del 7 al 15. Y dice así la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hoy vamos a hablar de un ministerio paradójico. Yo voy a ser franco con ustedes, hermanos. Es fácil leerlo, pero este pasaje es uno de los más difíciles de interpretar y explicar en toda la Biblia. No es el más, es uno de los más difíciles. Yo estoy orando que aquí, la mayoría aquí, si no todos, pueden captar la enseñanza y captarla y aceptarla, porque va en contra de la mayoría de lo que estamos escuchando en la radio cristiana, en sermones hoy en día, en libros que se escriben. Pero yo quiero tratar de ser, yo quiero ser fiel a las escrituras. Y yo quiero ser fiel al costo de que tal vez algunos aquí van a malinterpretar y tal vez hasta enojarse. Pero tenemos que ser fieles a las escrituras y no a lo que la cultura dice, ni a la cultura cristiana, sino a lo que dice la Biblia. Hoy vamos a hablar de un ministerio paradójico. ¿Y qué es el ministerio cristiano? Es un ministerio paradójico. Todos somos ministros. Quiero que entiendan. Todos aquí somos ministros y conocemos a Cristo. Por eso el Señor ha dado pastores, maestros, para poder equipar a los santos para la obra del ministerio. Y la definición de la palabra paradoja, saca el diccionario en español. Es hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Si la lógica dice una cosa, pero es otra cosa que está pasando. Es una paradoja. En inglés la palabra es paradox. Y la verdad, tenemos un ministerio paradójico. Tiene mucho que ver con lo que dijo en 1 Corintios 2:14, donde el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Y la verdad es, muchas veces, los principios espirituales es una paradoja para este mundo, quiero que sepan. So, Dios es muy diferente, perdón, la sabiduría de Dios es muy diferente, hermanos, a la sabiduría del mundo. Hemos visto eso en 1 de Corintios, ya más de un año para atrás. Si ustedes quieren mirar conmigo a 1 de Corintios, vamos en segunda, busca 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2, y versículo de 6 al 8. Y dice: Sin embargo, hablamos, y es el mismo Pablo, con su equipo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ni a todos los cristianos, por supuesto, porque no todos los cristianos han alcanzado la madurez. Y dice aquí, y sabiduría, no de este siglo o no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora mire, eso es muy importante. ¿Qué dice el Señor a nosotros? Si queremos seguirle, es imposible seguirle si no cargamos nuestra cruz. Cristo cargó su cruz. Pero si los del mundo hubieran sabido lo que Dios tenía planeado, nunca lo hubieran matado. Y aquí dice el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, hablando de la sabiduría de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Yo quiero que vean, la sabiduría de Dios es diferente que la del mundo. Y usted mira el versículo 12 al 14, el mismo capítulo 2. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Okay, Dios nos concedió algo, hermanos, y Él quiere mostrarnos y enseñarnos lo que Él nos concedió. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ya cité para ustedes 2:14. So, vemos entonces aquí, no va de acuerdo, es muy importante entender eso, la sabiduría de Dios, no va de acuerdo a la lógica humana. Yo espero que después de hoy van a entender muchos aquí por qué es que sufren, por qué sufrimos. Si tenemos tanta fe y hemos tenido, yo sé que aquí muchos tienen fe, saben la mayoría, no todos. Yo sé que yo tengo fe, yo he ejercitado mi fe, hermanos. Y no siempre las cosas han salido como yo he querido. Pero no, la fe no quiere decir que yo voy a recibir lo que quiero de Dios. La fe es, a pesar de lo que estoy recibiendo, no es lo que he querido, no es lo que quiero, yo lo acepto por fe. Si la fe no es por los chiflados, los chiflazones de la gente que quieren todo lo que quieren y son niños con cuerpos de adultos que no han crecido. Entonces vemos que no va de acuerdo a la lógica humana. Dios eligió guardar, ahora mire, su mayor tesoro. Ya hemos visto eso. Regresamos capítulo 4 aquí. Y dice, pero tenemos este tesoro en versículo 7 en vasos de barro. Este tesoro es Cristo en nosotros. Hemos recibido el Evangelio. Y la gloria de Dios brilla en nosotros. De eso se trató los primeros 6 versículos. Lo vemos aquí entonces. Dios eligió guardar su mayor tesoro en vasijas de barro en lugar de los paquetes más atractivos posible. Déjeme explicarle. Cuando ustedes van a la tienda y compran algo, ¿no ha fijado una de las cosas que nos llama la atención? Es la manera en que lo empacaron. Hay compañías que invierten millones de dólares, no en el producto. Eso es aparte. Van con corporaciones en Nueva York, en California, en Chicago. Buscan las mejores agencias para mostrarle cómo debemos de empacar este producto al público para llamarle la atención, para que compren nuestro producto. Y a veces el paquete es más bonito que el producto. Y la gente compra por el paquete, la caja, la bolsa, lo que sea. Este es un gran presupuesto de las compañías. Eso ocupa un gran lugar en su presupuesto, porque saben que si no llaman la atención al público, nadie lo va a comprar y van a perder dinero. invierten entonces en empacar. Así son los comerciales. ¿Tú has visto los carros qué bonito lo hacen y esto y el otro? Todo es cuestión de empacar y la proyección, como están proyectando a usted, el consumidor, para que compre su producto. Vemos que Dios eligió guardar su mayor tesoro. ¿Qué mejor que Cristo en nosotros y teniendo la salvación? Y Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Qué mejor que eso? Y usted ve aquí, Dios entonces eligió su mayor tesoro en vasijas de barro. Él buscó los peores paquetes. Y si usted lee Primera de Corintios, buscó lo más vil del mundo, los peores paquetes, para empacar su gran regalo, gran tesoro. Y el método de Dios de comercializar, en inglés es marketing, el evangelio sería considerado un fracaso total, según las compañías y corporaciones de hoy. Nadie va a poner algo tan precioso en un paquete de barro. Uno busca mejores paquetes para poner su producto. Y vemos entonces, según los estándares de las corporaciones modernas, Dios ha fallado. Es un milagro que alguien, unos cuantos aceptaron a Cristo, porque de veras no es atractivo para la mayoría de la gente. De eso se trata aquí. Pero como siempre, los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Pues Él dijo, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos, vuestros pensamientos. Entonces, vemos aquí 7 paradojas. Algunos comentarios dicen 8, pero yo vi que una es casi igual, las dos, pero yo voy a explicarles. Pero son 7 paradojas que yo encuentro aquí, que literalmente sería un tropiezo para que la gente acepte a Cristo. Y aún así el evangelio sigue creciendo, el reino de Dios está creciendo. Porque dice la Biblia que aún lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Dios sabe lo que hace. Y usted mira aquí en versículo 7, primera paradoja. Y vemos que versículo 7 dice, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro, le acabo de explicar los versículos anteriores, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La palabra Dios no quiere que la gente enfoque en el vaso de barro, en el paquete, quiere que enfoque en lo que está dentro del paquete. Que es Cristo, el Evangelio, lo que hizo Cristo por nosotros. No se puede separar a Cristo del Evangelio. El Evangelio es de Cristo. Entonces, para que todo sea de Él y no de nosotros. Vemos aquí entonces algo que primeramente eso no va según la sabiduría de los hombres. Imagine usted una pieza de joya, de diamante que puede valer $1,000,000 y pone cualquier caja de cartón, aquí está. No, se busca cajas bonitas, una caja hermosa, y después se abre la caja, ahí está el diamante. Pero Dios dijo, no, yo voy a usar vasos de barro, vasos insignificantes para los demás. Y cuando este tesoro brilla, el enfoque va a estar no en los vasos que contiene ese tesoro, pero en el tesoro mismo. Entonces, ¿qué está diciendo él aquí? Él usa personas como nosotros y él nos está enseñando, mis hijos. Al fin de cuentas, ustedes todos son vasos de barro. No hay nada atractivo. Vaya, hay gente más bonita, más guapa en el mundo que no me conoce. Usted tiene talentos, hay gente con mucho talento en el mundo que no me conoce. El mundo está lleno de vasos de barro, algunos vasos más bonitos que ustedes. Pero el énfasis no está en el vaso, está en lo que está dentro. Y eso dice algo hermoso, que Dios hizo a los seres humanos, Él nos hizo a nosotros para ser paquetes de Él. Él quiere vivir en nosotros. Él no escogió las vacas, Él no escogió jirafas, no escogió leones, Él escogió al ser humano, el hombre. Es muy importante entender eso. Y para que todo sea de Él, quiero que mostrarles, por ejemplo, en capítulo 15 de Juan, muy conocido, donde Jesús dice a sus discípulos, antes de ser entregado esa noche, en capítulo 15, Él dice en versículo 5 de Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Somos inútiles sin él. No servimos para nada. Nada podemos hacer sin él, separados de él. ¿Ok? Somos vasos de barro. ¿Qué puede ser un vaso de barro? Nada. Nada más contener algo. Y también, Dios vive en nosotros. Usted mira en Gálatas 2:20. Tiene su versículo ya memorizados, pero vamos a leerlo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice aquí 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué soy yo? Un vaso de barro. ¿Quién vive en mí? Cristo. Misma enseñanza. Diferentes maneras de expresar. Y dice aquí en versículo 20. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y después veamos también en Colosenses 1:27. Eso está comparándonos con el futuro que nos espera, la resurrección gloriosa. Y dice aquí es un misterio que ha estado oculto, pero ahora fue manifestado a sus santos, no a todo el mundo, a su pueblo, a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Dice, Dios reveló algo a su pueblo y está usando su pueblo para alcanzar y enseñar ese misterio a los del mundo. ¿Y qué es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo no está en nosotros, no hay ninguna esperanza. Tú no vas a estar con Él. Él tiene que estar contigo ahora para que estés con Él después. Entonces vemos aquí tesoro celestial, ese tesoro celestial que es Cristo, en vasos de barro. ¿Qué vale un vaso de barro? Nada. Cualquier pobre puede haber comprado un vaso. Es como si tú vas al Walmart, Kmart, aquel entonces, y compras un vaso de barro. O vas a la pulga. No era nada exquisito, nada caro, era algo común. Y Dios escogió personas comunes como nosotros para morar en nosotros. Vaso de barro. Otra paradoja. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Tribulación produce angustia, hermanos. Y Pablo habló de sus experiencias más adelante. Hemos ya estudiado eso. Pero mira bien aquí lo que dice en capítulo 4. Aunque Pablo está hablando de sí mismo, podemos aplicarlo a nuestras vidas. Ahora aquí nadie ha sufrido como Pablo. Es difícil de ver entrar en ese mismo espíritu de Pablo, pero podemos tener una idea. En el capítulo 4, versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ellos pasaban por tribulación, fueron perseguidos, Perdieron muchas cosas. Muchos perdieron familiares, otros perdieron sus casas, perdieron sus clientelas, sus trabajos. Porque cuando los clientes se enteraron que eran cristianos, ya no iban con ellos. Perdieron todo. Y Pablo fue atribulado grandemente. Apedreado, dado con el látigo, con la vara. So, vemos entonces, dice, el mundo está mirando al pueblo de Dios sufrir. Primero ven gente común, no llama la atención, son vasos de barro. Ahora están viendo que esos que hablan de Cristo están sufriendo tribulación. Pues, ¿quién quiere sufrir como ellos? Entonces, la sabiduría dice que la táctica es equivocada. Dios debe de bendecir a su pueblo para que no sufra. Y sean bendecidos grandemente para que los del mundo miran y buscan a Dios. Pero Dios usó tribulación. Pero no andaban angustiados. Dios estaba en ellos. Sufrieron tribulación con sus vasos, con sus cuerpos. Pero dentro ellos tenían la paz de Dios. Y después vemos otra. Porque son muchos, tenemos que apurarme, ¿verdad? Estamos, dice, en apuros, mas no desesperados. La Biblia de las Américas dice más correctamente, dice, estamos perplejos, pero no desesperados. Y nosotros pensamos que porque somos cristianos, nunca vamos a sufrir confusión y ser perplejos. Pensamos que porque somos cristianos, ¿por qué nosotros estamos sufriendo pérdidas? Tal vez perdí mi trabajo, tal vez estoy perdiendo mi salud, tal vez perdí un ser querido, tal vez hay mucha rebelión en mi casa. ¿Por qué yo estoy sufriendo? Y entra esa confusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero después sabemos quién está en control. Y él mismo no pude entender ciertas cosas, porque sucedían. Él buscó al Señor, él sirvió fielmente, pero venían las pruebas como quiera. ¿No ha pasado en tu vida que tú a veces te pones a pensar, yo busco al Señor, he orado, he ayunado, he asistido fielmente a la iglesia, he leído la palabra, ¿por qué esas cosas me están pasando a mí? Como que no tuviera fe. Mis oraciones no sirvieron para nada. Eso pasa a todos, hermanos. Y pensamos, Señor, ¿por qué? Y a veces no entendemos por qué. Pero como dice aquí, aunque podemos estar perplejos, pero podemos sentir esa confusión. Pablo no fue exento de la confusión, de las dudas, de por qué pasa eso, por qué pasa el otro. Pablo era un ser humano como nosotros. Y él está compartiendo sus experiencias y podemos aplicarlo a nuestras vidas. Cuidado con los que te dicen que si tú eres cristiano, tú siempre vas a saber la voluntad de Dios y tú vas a ver todo lo que está pasando todo el tiempo. Es mentira, porque ni Pablo supo todo el tiempo por qué pasaban las cosas en su vida. Y no quiero juzgar, pero yo no creo que aquí bajo este techo hay alguien con la fe del apóstol Pablo. Hay apuros en la vida. Hay cosas confusas que a veces no entendemos. Yo no estoy aquí para decirles que todo te irá bien porque tú eres un hijo de Dios y tú mereces lo mejor. Primeramente, tú no mereces lo mejor. Nadie aquí merece nada. Todo es por gracia y misericordia de un Dios generoso. Por eso estamos donde estamos y somos hijos de Dios. Por su misericordia, no porque tú eres de los mejores. Y vemos entonces, perseguidos, en el versículo 9, pero no desamparados. Y sabe, es interesante porque muchos decían, no hombre, este viviendo como fugitivo, anda buscando las leyes. Yo prefiero vivir como vivo yo. Otra vez, ¿quién quiere ser un cristiano viendo a los cristianos sufrir como sufren? Pero acuérdate que Cristo fue perseguido también. Acuérdate que Cristo Si usted lee los evangelios, siempre había gente buscándole, tratando de pescarle un error y atraparlo o perseguirlo, aún matarlo, y desapareció. Él siempre fue perseguido. Y vemos entonces que la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a seguir en pos de Él y cargar, ¿qué? No nuestro colchón, sino nuestra cruz. Y es pesado. Pero Él dijo eso. Esa palabra perseguir quiere decir cazados como animales. Y así es. Cuando Pablo escribió esas cartas y cuando los cristianos leyeron, los corintios, muchos cristianos fueron aventados, animales feroces, cocodrilos, leones, en ese coliseo, fue aventado vivos allí. Son los del mundo miraban, no, yo no quiero ser como ellos. Son uno piensa, Dios, ¿eres tú sabio en lo que está haciendo? ¿Qué tipo de mercado es eso? Si tú quieres que la gente reciba tu palabra y reciba el evangelio, es como que es peor. ¿Quién va a aceptar a Cristo viendo todo eso? ¿Se ve lo que estoy diciendo? La sabiduría de Dios no es según la del mundo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Son paradojas. Y después él dice aquí también, derribados, pero no destruidos. Me pongo a pensar, ¿usted recuerda las películas de los 80 y los 90 de Rocky? Y cada vez le pegaba, que iba a morir. Y de alguna manera él ganaba. Bueno, piensa en Rocky cuando está leyendo eso, hermano, porque así es el cristiano. El mundo te lo da y tú te caes, pero Dios te vuelve a levantar y de alguna manera tú sales victorioso. Es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Que él estaba con tantas pruebas, pero Dios estuvo con él y lo libró. Muchos dejaron por muerto una vez cuando lo apedrearon y Dios lo levantó. Entonces, Pablo sabe lo que está hablando aquí de las paradojas. Ahora, hermanos, si hace un comercial de un carro y cada vez que te muestra el comercial, el carro no funciona, el carro está como batallando y el carro no se ve que está bueno, todo chocado, ¿quién va a comprar ese carro? Lo pone el mejor ahí en la pantalla para que usted lo compre. Y Dios está diciendo, haciendo el contrario. Está mostrando un cristiano herido, sufrido, perplejo, en confusión. Pero siempre él sigue adelante como quiera. Y después vemos también, llevando, aquí dice en versículos 10 y 11, llevando en el cuerpo, mira versículo 10 y 11, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. No era una expresión, no era como un simbolismo, era verdad. Si usted lee en Gálatas, en capítulo 6, dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Nosotros no podemos imaginar, porque vivimos en los Estados Unidos, donde todavía hay libertad y protección por nuestros derechos, pero muchos cristianos no disfrutan de lo que nosotros disfrutamos aquí. Y Pablo sufrió mucho y llevaba, y eso es el punto. Cuando Cristo murió en la cruz, se burlaron de él. Este que tanto que sanó a tanto, ¿por qué no puede ayudar a salvarse a sí mismo? Incluso uno de los ladrones hizo lo mismo. Todos burlándose de él. Y Dios dice, quiero que tú cargues en este mundo la muerte del Señor. Si se burlan de ti, gloria a Dios. Así burlaron de Cristo. Pero muchos no queremos sufrir así. Queremos la buena vida y queremos también las bendiciones de Dios. Entonces vemos aquí que cuando él llevaba en su cuerpo, dice aquí, la muerte del Señor, versículo 10, en todas, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hay personas, hay cristianos que sufren físicamente, pero Dios dice, aunque tú sufres físicamente, la gente verá mi vida por medio de tu muerte. ¿Cómo es eso? Bueno, uno puede estar sufriendo físicamente, pero la gente estará viendo la gloria de Cristo en tu vida. Pero hoy en día todos quieren ser sanados. Y a esos predicadores, da $1,000 y una semilla de fe y tú serás sanado. Y si no eres sanado es por falta de fe. No. Hay muchos que sufren, sufren muchas cosas y tienen mucha fe. Si tú tienes un problema físico, ¿no crees que es por su falta de fe? Pues es que usted ha orado mucho. Y usted es una persona que ama a su Señor. Pero usted es un vaso de barro al fin del día. Al fin de cuentas, usted es un vaso de barro. La gloria, la excelencia del don de Dios está dentro de ti. No es tu cuerpo. Es lo que está dentro de tu cuerpo. Pero hoy en día vivimos en un mundo muy dado a lo sensual, a lo sensacional, y quiere enfocar en el cuerpo. Por eso hay más cristianos que van a veces al gym que a la iglesia. ¿Por qué? Porque es más importante su aspecto físico que su bienestar espiritual. Dios no piensa así. So, vemos entonces aquí. Y dijo que entonces la vida de Jesús. Y cuatro veces se menciona el nombre Jesús aquí. Dos veces en versículo 10, dos veces en versículo 11. Versículo 11, porque nosotros que vivimos, que es de los que no murieron por martirio, muchos fueron mártires y murieron. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Es decir, que él vivía ya con la sentencia de muerte. Yo tenía que haber muerto, ya mi vida está en la mano de Dios. Si yo vivo, vivo, si muero, muero. No había ese miedo de morir, como muchos cristianos hoy tienen miedo de morir. Yo digo, ¿dónde está tu fe? Porque nosotros todos debemos de andar con sentencia de muerte. Es decir, que no me es garantizado mañana. Además, morir es ganancia. Si yo vivo, es para Cristo. Vivir es Cristo. Pero hoy en día, ¡ay, voy a morir! ¿Qué voy a hacer? Pues, muérete. Ve con el Señor. ¿Cómo que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si Dios ya tiene tus días contado, y tú vas a morir, tu tiempo está en sus manos. ¿Qué más puede hacer? Pero muere por lo menos con la gracia de Dios, no como un inconverso, con miedo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Le andaba fuerte. Ya sabía que iba a morir y no murió. Él pensó que iba a morir. Déjame mostrarles un lugar. En 1 Corintios 15. Miren lo que dice Pablo. 1 Corintios 15. Dice aquí en versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Él peleó como hombres como con fieras. ¿Por qué voy a hacer eso si no hay resurrección? Mejor comer y vivir cómodo. Y no buscar al Señor, lo que está diciendo él. ¿Sabe? Es triste, pero eso es lo que pasa. Yo quiero que, hermano, mira capítulo 7 de 2 de Corintios. Dice aquí, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos de Macedonia, 7:5, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. El apóstol Pablo tenía temor. ¿Cuántos te han dicho? Si tú tienes temores porque tú no tienes fe. Pablo estaba sufriendo tribulación por fuera y como ser humano él tenía temor por dentro. Aquí se ve el corazón de este hombre de Dios. Pero Dios, versículo 6, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. So, vemos aquí entonces, hermanos, Dios envió a alguien para animarle. Es muy importante entender todo eso porque Dios obra por medio de nuestro sufrimiento, nuestra tribulación con un propósito. Versículo 12, regresando a capítulo 4, versículo 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros. Ya estamos sentenciados a muerte, vivimos como muertos ya. No tenemos esperanza de vivir mañana. Así vivía él. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Déjenme explicarles aquí lo que quiere decir. Hermanos, cuando tú como hijo e hija de Dios, tú sufres, nunca es en vano, nunca es para nada. Hace muchos años compartí esa historia, pero hay muchas caras nuevas. Mira la historia de una mujer que tenía a su esposo y su niño de 5 años, y él era pescador, vivía a la costa. Y iba a la noche a pescar porque en el día no tiene que ser en la noche. Llevó su niño con él esa noche. Yo quiero llevar a Junior para que aprenda también. Y apenas salieron, después de 1 hora o 2 en el mar con su barco, hubo una tempestad horrible. Horrible. Y tanta tempestad que ella estaba pensando en su esposo y su hijo allá en el mar que van a morir ahogados. Y mientras estaba pensando y orando por su hijo y su esposo, vino un rayo del cielo, pegó la casa y la casa se quemó para completar. Dios, voy a perder mi esposo, mi hijo, ahora mi casa también. Y perdió su casa. Esa casa se quemó, vino el aire y la lluvia y los relámpagos. Pero una vez, uno de los rayos, ella miró a la playa y vio 2 figuras. Era su esposo y su niño. Ay, su esposo. Ella fue corriendo y lo abrazó a los dos, llorando. Y él dijo, ay, mi hija, gracias por haber dadonos luz con este fuego. Si no, nunca hubiéramos encontrado la playa. Porque está bien oscuro ahí en el mar. Pero por el fuego de la casa, ellos fueron salvos. Tal vez tú estás experimentando un fuego en tu vida y todo se está decayendo, perdiendo esto, perdiendo el otro. Pero tú no sabes. Por medio del fuego en tu vida, ¿quién está hallando la vida en Cristo? Tú no sabes. Porque la vida es muy cruel. Este mundo es muy oscuro. A veces tu sufrimiento es la luz que alguien necesita para buscar al Señor. Vemos entonces un ministerio basado también en la fe. Esas son las 7 paradojas. Pero vemos también un ministerio basado en la fe. ¿Sabe, hermanos? Mira el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cómo el mismo espíritu de fe? Con el salmista que él va a citar ahorita. Conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Sabes qué está citando? David en Salmo 116. Mira lo que dice. Mira el sufrimiento de este hombre. Dice Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Salmo 116. Por tanto, lo invocaré en todos mis días. De todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol, del infierno. Angustia y dolor había yo hallado. ¿Qué está hablando Pablo? Angustiados, pero no desamparados. ¿Sí ves? Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Ves el testimonio de él? Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Tenemos que buscar nuestro refugio en el Señor. ¿Ok? Buscar nuestro reposo en Él. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo no voy a morir. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dice, y dije mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Los hombres mienten, pero Dios no. ¿No ven ustedes? La fe. Él no se quedó callado porque estaba sufriendo. Él comenzó a hablar. Él creyó y él habló. Y él dice, nosotros creemos y nosotros hablamos. Mi pregunta es, ¿con quién has hablado tú de Cristo en el último año? No el último año, 365 días. ¿Estamos qué? En mayo. Desde mayo pasado, ¿con quién has hablado tú de Cristo? Ah, pero hablas de tus problemas, de tus dolores y los dolores en el cuerpo y la situación económica y el problema político. Hablas de muchas cosas. ¿Con quién has hablado de Cristo en el último año? Yo atrevo a decir que la mayoría aquí no ha hablado con nadie de Cristo. No estoy diciendo, oh, busca al Señor. Oh, hay que, no, hablando del Evangelio, explicándole a la gente de la excelencia que tú tienes dentro de ti. Porque tú eres un vaso de barro, pero lo que está dentro de ti no es un vaso de barro. La excelencia del Evangelio. Y la verdad es, la mayoría de nosotros estamos tan mortificados con nuestros problemas que de veras no hablamos. Y a veces nos da miedo de hablar. A veces tenemos familiares y no queremos que yo quiero paz en mi hogar. ¡Qué egoísta eres! Paz en tu hogar mientras tu ser querido va para el infierno y tú no le hables. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Es un egoísmo de lo más colmo egoísta. ¿Por qué? Porque tú estás pensando que es mejor tener paz con tu cónyuge, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, que hablarle de Cristo para que no vayan al infierno. Piénsalo bien. Piénsalo bien lo que estoy diciendo. Y lo que está diciendo Pablo. Por eso él sufrió tribulación. Dice, es que si hablo de Cristo, mi esposo me deja. Pues que te deja. Háblale de Cristo. Si hablo con mi mujer, me va a dejar. Que te deje. Háblale de Cristo. Cristo dijo, si tú no estás dispuesto a aborrecer a tu padre y a tu madre y a tu mujer y a tus hijos y a tus hermanos, no eres digno de ser mi discípulo. Pero es más importante la paz en tu casa, con tus nietos, con tus abuelos, con tu familia política. No, hermanos, es necesario echar a perder esas relaciones, pero háblales de Cristo, porque el tiempo se está acabando. Por eso Pablo sufrió, y por eso muchos aquí no sufrimos como Pablo, porque no hablamos, porque no queremos problemas. Yo estoy orando. No, es tiempo ya de hablar. Eso que dijo Pablo. Yo creí, yo hablé. Tú crees, hablas. Es bíblico, hermanos. Pero no diga, es difícil predicar este pasaje. Porque va en contra de toda nuestra cultura hoy. Todos queremos paz. ¿Paz a qué costo? ¿Alguna vez? Siéntate, acuéstate, I don't know, busca un lugar a solas y piensa en tu ser querido en las llamas del infierno y ver si vale la pena esa paz. El diablo te ha engañado, así como engañó a Eva con la fruta, te ha engañado a ti con esa fruta de la paz, que no es de Dios, enviando almas al infierno porque tú no quieres hablarle a tu familia. Piénsalo, es duro, yo sé, pero lo que está ahí, Pablo sufrió. ¿Por qué usted cree que no tenía esposa? ¿Por qué usted cree que no tenía familia? Porque él puso al Señor primero. Ya nadie lo quería. Y veamos un ministerio, hermanos. Por la fe sabía que nunca estaba solo. Usted mira aquí en versículo 13 y 14. Dice aquí 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquí vemos que él tuvo la fe, que nunca estaba solo. Él tuvo la fe también y él habló abiertamente la verdad, así como David dijo en Salmo 116. Y por la fe confiaba que sería librado de la muerte, si no física, pero espiritual. Y por la fe esperaba la resurrección gloriosa con Cristo y con los hermanos. Ahora mire, cuando usted lee el capítulo 5 de Santiago, él dice, considera el fin de Job. ¿Por qué piensa en Job? Pues déjeme mostrarle dos palabras, dos declaraciones de Job. Y ahí, si alguien aquí cree que ha sufrido como Job, ¿quién aquí ha perdido 10 hijos? ¿Quién aquí ha perdido todo su dinero, todo lo que tenía, todas sus posesiones y toda su salud? Nadie aquí ha sufrido como Job. Pero vamos a ver cómo es que Job pudo perseverar en su sufrimiento. ¿Y cómo es que el sufrimiento de Job sirve para hoy aún a nosotros? Mira Job 13, versículo 15. Mira lo que dice. Job era un hombre de fe, hermanos. Es la fe que tiene Pablo aquí. Y usted mira Job 13, versículo 15. Mira lo que él dice en versículo 15. 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Si Dios me quiere matar, como quiera, no voy a perder mi fe en él. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Dice que yo sé que yo tengo fe, yo sé que anduve en el camino de él, y si él me quiere matar, aún en él esperaré. Piensa usted, joven, un hombre de fe. Él estaba dispuesto a morir y no iba a perder su fe y su confianza en Dios. Aunque me matare, en él esperaré. Ahí está confianza, hermano. Ahí está la confianza de Job. Pero algo más. Él también sabía que un día iba a resucitar físicamente. Y usted mira aquí capítulo 19 de Job. Versículo 25 y 26. Ahora, Job no tenía romanos. Job no tenía el Nuevo Testamento, Job ni tenía, sabía de Jesús. Él vivió mucho antes, tal vez 1500 años antes de Jesús. Mira 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job creyó en la resurrección, mis hermanos. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Si usted mira, regresamos ahora a 2 de Corintios 4 y el versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Se ve ustedes? A veces se nos olvida eso. Hermano, lo que vemos aquí es temporal y vamos a hablar de eso la semana próxima. Pero Pablo tenía su mirada en aquel encuentro con el Señor en el aire. Por eso pudo seguir adelante. Y algo más en versículo 15 vemos. Él tenía un ministerio impulsado por amor. Todo lo que hizo Pablo se basó en el amor, su amor por Dios, su amor por los hermanos y su amor por los inconversos. Por eso él pudo decir en 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué está diciendo aquí? Los escogidos no eran salvos todavía. Y él tenía que soportar, todo lo soportara. Todo lo soportaba porque él quería ver estos entregados a Cristo. Y nosotros se nos olvida que Dios nos está usando para llevar la muerte. Muchos no van a leer la Biblia, están leyendo a nosotros, están leyendo su vida. Y por eso Dios está usando esos vasos de barro, pero la gloria brilla por medio de esos vasos, porque la excelencia de poder es de Él y no de nosotros. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Pues primero, todo es de Dios y nada de nosotros, ya sea en la vida o en el servicio. Y Él dijo eso en 4:7, ¿recuerdan? Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y nuestra salvación, dice también, que es don de Dios, para que nadie se gloríe. Es Dios que nos salvó por su gracia. Por la gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Tú eres salvo porque Dios obró en tu salvación. En nuestra vida cotidiana hemos visto, y la vida que ahora vivo, yo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. So, en mi vida cotidiana ya no soy yo, es Cristo. Dios tuvo que ver con salvarme y Dios tiene que ver con mi caminar diario, cotidiano. Es Él que obra en nosotros. El problema es que nosotros nos metemos muchas veces y no lo dejamos trabajar en nuestras vidas. Eso es lo triste. Con nosotros somos demasiado, ¿qué es la palabra que puedo decir? A veces somos tercos. Pensamos que Dios necesita nuestra ayuda. Hermano, Dios no necesita tu ayuda para nada. Tenlo por seguro. ¿Te salvó sin tu ayuda? Él vive en ti ahora sin tu ayuda. ¿Y sabe qué? También en nuestro servicio a Dios sin nuestra ayuda. Aquí dice 4:7. Para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, es muy importante entender eso. Dios escogió vasos de barros, mas es Él que está obrando cotidianamente todos los días en nuestras vidas. Y Él quiere que tú seas un instrumento para que otros vengan a Cristo. Y eso es lo hermoso. Que uno ve un vaso de barro tanto que ha sufrido y como quiera sigue adelante. Eso es lo que Dios quiere mostrar al mundo. Que mi manera de pensar es como ustedes piensan. Si estos vasos de barro, ellos perseveran. Ustedes han golpeado, han dado tribulación, han escupido, han maldito, han perseguido. Pero ahí siguen esos vasos de barro. ¿Y sabe qué? Y Dios usa eso para cambiar corazones. El mundo diría, no, hay que darles dinero, hay que darles oro, hay que dar lo que quieren para que vengan. Hey, Dios no maneja un Walmart. ¿Okay? Dios está ofreciendo salvación por medio de vasos de barro. Dios usa nuestros sufrimientos para traer vida a los corazones de los incrédulos. ¿Sabes lo que dice Proverbios 11:30? El fruto del justo es árbol de vida. Y los que ganan almas son sabios. Pero cuando tú eres un árbol de vida, no quiere decir que tú no vas a sufrir para que la gente reciba vida de tu vida. Recuerda uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, hombre de dolores. No que su madre era Dolores, él era un hombre con mucho dolor. Y sus dolores nos dio salvación. Y por supuesto, él dice, ustedes son seguidores de mí, sus dolores darán salvación a otros. Por eso sufrimos, hermanos. Por eso a veces Él siempre contesta, a veces dice, no, queremos un sí. No, dice siempre, tres veces le puede contestar, tres maneras. No, sí o después. Pero a veces no nos gusta escuchar, no. Pero a veces es necesario. Y vemos también que Dios usa nuestros sufrimientos para llevar la muerte de Jesús donde quiera que vayamos. Hermanos, nadie aquí estuvo allá 2000 años para atrás viendo la cruz, pero están viendo a Cristo crucificado por medio de nosotros. Si de veras seguimos a Cristo, tenemos que estar dispuestos a sufrir por Él. Y cuando sufrimos por Él, la gente está viendo el Cristo crucificado por medio de nuestras vidas, incluso a veces nuestros cuerpos mortales. Lee el pasaje, es lo que está diciendo aquí. Y por último, un verdadero ministerio siempre se basa en la verdadera fe y es motivado por el amor genuino de Dios, o a Dios y a los demás. En otras palabras, si tú quieres ser un buen siervo del Señor, buena sierva del Señor, tienes que tener fe genuina, no fingida como Timoteo. Y tienes que estar dispuesto a amar a tu prójimo, aunque te cae pesado, te cae gordo, no lo aguante, ámalo. Porque a algunas personas nos cae mal, ¿verdad? Hay personas que, ¿recuerdan los días antiguos, los pizarrones y con las uñas? Hay gente que nos cae así, hermanos. A ver, yo caigo a algunos así, yo sé. Pero ¿sabe qué? Hay que amarlos. Ay, hermano, pero no lo trago. No hay que tragarlo, ámalo. ¿Verdad? Y muchas veces no lo hacemos. Y el Señor dice, hey, yo no morí por ti, sí. Y tú no eres de lo más vil del mundo, sí. ¿Por qué tú no puedes amar este vil? ¿Me explico, hermanos? Hay que dejar que Él viva su vida en nosotros. Y le voy a decir algo. Si tú permites que Cristo de veras viva su vida en ti, te garantizo que vas a sufrir. Ay, hermano, eso no me anima exactamente. Es lo que está diciendo ese pasaje. Si tú quieres que Cristo sea tu Señor, prepárate para sufrir. Déjame terminar con un versículo que me vino a la mente ahorita. I'm sorry, yo sé que pasó el tiempo, pero tengo que. Mira Filipenses 1. Mira Filipenses 1. Mira lo que dice 1.29. No pensaba compartirlo, ni está en mis notas, pero me vino a la mente. Mire, 1.29. Mira lo que dice. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, ustedes creen en Él, yo creo en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un don de Dios, es un privilegio sufrir por el Señor. Pero el mundo no piensa así. Pero ¿sabe qué? Yo voy a decir la verdad y Dios va a tocar corazones. Y ahora quiero darles oportunidad. Voy a pedir a la pianista que pase, por favor. Y yo voy a dar una invitación aquí del púlpito. Yo quiero que piensa bien lo que acabamos de compartir. Tal vez usted ha vivido una vida muy cómoda, o ha querido vivir una vida muy cómoda, y el Señor le está llamando a decir, salte fuera de la caja de tu zona de comfort, como dice en inglés, comfort zone, y ya comienza a servirme. Hay algunos aquí, yo siento que ya tiene mucho tiempo peleando con eso. Tú quieres una vida cómoda, pero a la vez tú no quieres. Tú quieres servir al Señor. Y Él te está guiando. Él te está diciendo, sígueme. Porque aunque tú sufres, cuando uno es débil es cuando uno es más fuerte. Cuando uno sufre es cuando uno siente más el consuelo, la consolación del Señor. Déjeme decir eso. Si tú no quieres servir fielmente al Señor, tú mismo te estás privando de bendiciones que sobreabundan en tu vida. Porque yo te puedo decir, hermanos, cuando yo he sufrido por mi Señor es cuando más he sentido su consolación también. No pide que se ponga de pies. Yo voy a decirle eso. Si tú quieres servir al Señor a todo costo, es lo que estoy diciendo ahora. Aquí está el altar. Voy a venir a orar. Pero yo creo que ya es tiempo que algunos aquí toman esa decisión. Ya es tiempo que algunos aquí toman esa decisión de orar y decir, Señor, yo quiero servirte. Que venga lo que venga. Y si nadie quiere pasar, está bien. Yo voy a cerrar con oración. Y si nadie quiere pasar, pero no acuerdo lo voy a decir. Y si Pablo hubiera pensado así, ¿qué tendríamos hoy? Mitad del Nuevo Testamento. Y si personas como Pedro hubiera echado para atrás, ¿qué tendríamos? Y si los profetas, cuando el Señor mismo les dijo a ellos, volteó a la gente y dijo, si alguien no aborrece a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y aun su propia vida y no niega su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia en Juan 6:66? Que cuando Cristo habló del discipulado, dice la Biblia que muchos de sus discípulos se echaron para atrás y no volvieron ya a andar con Jesús. Es lo que dice, eso dice la Biblia en Juan capítulo 6. Mi pregunta es, quiero darle una oportunidad ahora, porque voy a orar por los que pasaron aquí enfrente. Si tú de veras ya estás dispuesto, y que venga lo que venga, tal vez comenzando en tu hogar, estás listo a sacrificar la paz superficial en tu hogar para que tus seres queridos puedan recibir la paz verdadera de Dios. ¿Estás dispuesto? Todo sufrimiento comienza en la casa. Tal vez en su trabajo. Dios ha puesto en tu corazón para hablar a alguien de Cristo, pero tú sigues posponiéndolo. Te da miedo, no quiere hacerlo. Compártelo aquí con tu Dios. Confiésalo a Él. Y es tiempo, hermano, para tomar discipulado más en serio. Es tiempo. Le voy a dar unos segundos más. Si alguien quiere pasar, yo no voy a estar poniendo presión. O tal vez hay alguien aquí que no recibió a Cristo. Cristo dio su vida por ti. Y Él te está llamando. Tengo aquí dos personas listas para orar con usted. Si usted quiere recibir a Cristo, puede pasar. Ahí está un hermano, aquí está otra hermana. Ellos van a orar contigo. Cristo quiere discípulos verdaderos, no gente que juega en iglesita. El tiempo es ahora. Haz tu decisión. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por este día, por esta palabra. Gracias por este mensaje que tú nos has dado. Es duro, Señor. Oh, es muy duro. Penetra como una espada a nuestros corazones. Nos hace sentir incómodos. Pero, Señor, si la verdad incomoda, entonces la culpa es nuestra, no la verdad. Y ayúdanos, Padre, a recibir tu verdad. Cristo, tu palabra dice que tú oraste por tus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo te pido por los que están aquí enfrente ahora, Señor, este altar. Tú conoces cada corazón. Tú sabes la razón por la cual pasaron. Tú sabes, Padre nuestro, tú conoces cada corazón aquí. Tal vez algunos aquí te han fallado y lo están confesando. Tal vez otros aquí están orando por sus seres queridos que no te conocen. Tal vez otros están orando para seguir adelante y ser aún más fortalecidos. Tú conoces cada corazón aquí, Señor. Ponemos cada uno en tus manos. Tú eres el dador de vida, pero también tú eres la fuente de toda gracia. Te pedimos, Señor, derrama tu gracia sobre estos hermanos. Derrama tu misericordia sobre sus vidas. Perdónales, Señor, si te han fallado. Y aquí, ¿quién no te ha fallado, Señor? Todos te hemos fallado, perdónanos. Y ahora te pedimos, Señor, darnos la fe de creer y el valor para hablar. Darnos la fe y el valor necesario, Señor. Señor, queremos salir de este lugar como discípulos y siervos fortalecidos por tu Espíritu y por tu palabra. Padre nuestro, gracias por tu misericordia. Bendice esta congregación. Bendice, Señor, cada familia aquí representada y cada individuo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.